Ayer en la mañana, en el tiempo de oración que tenemos, el primer sábado de cada mes, los hombres de la iglesia, estábamos orando por Lil, la hija de nuestros hermanos Jaime y Giselle Mejía, quien se encuentra en un tratamiento por la enfermedad que tiene en los Estados Unidos. También estábamos orando por Caleb, ese joven de quien hablaba el pastor Salvador, de 16 años, hijo de uno de los pastores de la iglesia de Holland en Estados Unidos, quien estaba aquejado por una gripe. Esta gripe degeneró en una septicemia, y ayer cuando nosotros orábamos porque él se encontraba en un estado de coma. Luego en la tarde supimos que él había fallecido. Y si hay algo que nos causa desasosiego y preocupación es el tener un hijo enfermo, ya que es una de las cosas sobre las cuales no tenemos control. Hay muchas situaciones que podemos enfrentar y resolver, como son el pago de deudas, problemas laborales y otros. Pero cuando un hijo tiene fiebre y esta fiebre empieza a subir, es verdad que podemos empezar a utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance. Pero si la fiebre no cede ante nuestros esfuerzos, y cuando digo fiebre, digo cualquier enfermedad que pueda tener, nos damos cuenta cómo nosotros mismos y la ciencia tienen sus limitaciones. En esos momentos se nos recuerda que no fuimos nosotros quienes escogimos dar vida a nuestros hijos, sino fue Dios quien escogió el dar la vida a nuestros hijos. Y no hay nada que podamos hacer para impedir que sean afectados por enfermedades y que mueran. Recordemos que Jehová dio y Jehová quitó. Y cuando Él manda enfermedades o muerte, o cuando manda cualquier tipo de aflicción, nos sentimos indefensos y nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? Yo quiero que vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 4, versículo 46, para que veamos una situación similar y cómo obra el poder de Dios en casos así. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 46 en adelante. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Versículo 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó en él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Lo primero que tenemos que estudiar es el contexto. ¿Cómo vino Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino? El gran ministerio en Galilea comienza en ese momento, y una gran parte de los evangelios de Mateo y de Marcos está dedicada a este ministerio en Galilea, y también una porción considerable del evangelio de Lucas. Fue allí en Caná donde él había convertido el agua en vino. Ahí había hecho su primera señal, su primer milagro. ¿Y qué nos dice el texto? Que había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este hombre era un cortesano, un oficial de la corte de Herodes, y parece que este hombre era judío, porque en Juan 4:48 aparece este hombre incluido en la multitud judía que tenía cierto interés por Jesús cuando lo veían como un hacedor de milagros. De todas maneras, este hombre reconocía que aquel nuevo profeta tenía poder para curar, porque su fama se había extendido por toda Galilea. Pero este hombre tiene un problema. Su hijo está enfermo, a punto de morir. No tenemos que decir que la enfermedad es grave porque el texto lo dice, a punto de morir. Y la situación estaba fuera del control de ese padre. Me imagino que como un cortesano, como un oficial del rey, tenía recursos a su mano. Quizá disponía de todos los médicos que habían en la corte, médicos experimentados, capacitados para sanar a su hijo, pero él no había podido resolver esa crisis. Él no había conseguido, a pesar de utilizar todos los recursos, que su hijo se sanara, y por eso va donde el Señor Jesucristo. Y lo primero que vemos es la petición que le hace. Este, dice el versículo 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Al viajar a Capernaum, el padre del joven enfermo asumió dos cosas. Primero, cuando le habla a Jesús, él da por sentado que para hacer la sanación del joven, Jesús tendría que ir de Caná, donde estaba ministrando, a Capernaum, y llegar a la cama del muchacho para sanarlo. O sea, Jesús tenía que estar presente allí, junto al muchacho, para sanarlo. Porque le dice que descendiese y sanase a su hijo. Él no le dice, di la palabra para que él sea sanado. No, no, desciende. Ven conmigo para que mi hijo sea sanado. Lo segundo que asume es que el poder de Cristo no alcanzaba más allá de la muerte. Porque él le dice que él quiere que vaya y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Señor, ven inmediatamente conmigo. Si hay algún retraso y tú no llegas a tiempo, mi hijo va a morir y ya nada podemos hacer. Todo está perdido. Esa era la fe de ese hombre. Unido a estos dos errores, había un tercero que se nos indica a continuación en el versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, el problema. El Señor Jesucristo está lamentando que las personas demanden que Él haga milagros, señales, antes de que puedan creer en Él. Y el Señor le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y el comentarista Hendrickson añade, en absoluto, que es la idea que nos da el texto. El Señor lamenta que este hombre que había oído hablar de los milagros que él hacía y quizás había visto los milagros del Señor, estuviese a ese nivel en su fe. Su confianza, al igual que la de las otras personas, debía ser alimentada por señales y prodigios. Él no creía en la personalidad divina de Cristo. Él no creía en la palabra de Cristo, a menos que esa fuese acompañada de un milagro. Si no viereis señales y prodigios, si no viereis obras sobrenaturales, obras que estén más allá de toda explicación, no creeréis. Es lo que el Señor le responde. Ese hombre y los que estaban alrededor del Señor eran personas pragmáticas. Ellos tenían que ver la evidencia primero y luego responder a esa evidencia. Eso no es la fe. Eso es una reacción a las obras de Dios. Pero eso nos lleva a nuestro tercer punto. La insistencia del Padre. Él continúa buscando la ayuda de Jesús y le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ese hombre no se defendió. Ese hombre no argumentó nada de lo que le dijo el Señor, sino que le dice, Señor, no importa cuál sea la actitud de mi mente, tú eres el único que puede salvarlo. Por favor, desciende. Yo me imagino a ese hombre rogándole, suplicándole al Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ese hombre estaba en una crisis con todas sus emociones alteradas, desesperado, clamando la misericordia del Señor. Y en la cuarta cosa que vemos aquí es la promesa que el Señor le hace. El Señor le dice, ve, tu hijo vive. Y dice el texto que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cristo le dice: ve, ponte en camino, tu hijo vive. El Señor, mediante un acto de su voluntad omnipotente, había sanado al muchacho en la distancia. Y ya ese joven estaba disfrutando de salud y de vigor. Y ese hombre, cuya fe había descansado solamente en los milagros, da un paso, avanza, sube un escalón. Y dice el texto que ese hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ve, tu hijo vive. Y ese hombre descansó en esa afirmación que el Señor hizo. Yo me imagino, porque me pongo a pensar si fuera yo, no puedo pensar por ninguno de ustedes. Si el Señor yo estuviera ahí, mi hijo se está muriendo y me dice eso. Señor, pero tú estás seguro, pero hazme el favor, ven, por favor acompáñame, aunque sea hasta la mitad del camino. Mira que yo estoy muy nervioso, que yo me siento mal. Pero no puede ser con solo tú decir la palabra ya, él que está a 25 kilómetros donde se encontraba Capernaum, va a ser sanado. Ay, Señor, no me dejes solo, ven conmigo. Ese hombre no actuó así. Él no discutió el mandato del Señor Jesucristo, sino que él lo obedeció. ¿Ustedes saben lo que él hizo? Él empezó a caminar por fe en la palabra de Dios. A pesar de lo desesperada que era su situación, él se sometió a las palabras de Cristo completa e inmediatamente y obedeció lo que el Señor le mandó. Y ese hombre no recibió ninguna palabra de confirmación hasta el otro día que llegó a su casa. Porque es 24 horas más tarde que él regresa a su casa, porque cuando él llega, le pregunta a los criados que cuando el joven había empezado a mejorar, y resulta que los criados le dicen: ayer, cuando él no estaba, había mejorado. Ese hombre oye la palabra de Cristo, se queda donde está. Era peligroso viajar por los caminos de noche, ustedes saben, había muchos ladrones, muchos peligros en el camino. Y al otro día temprano parte para su hogar en Capernaum. Y lo hizo con la confianza de que su hijo estaba fuera de peligro. Hemos visto cómo ese padre le pide a Jesús que vaya con él, que sane a su hijo. Cómo Cristo le dice que si ellos no ven señales y milagros, no creerán. Cómo ese padre insiste delante del Señor, no le argumenta más nada. Y cómo Cristo le promete: ve, tu hijo vive. Lo quinto que vemos aquí está en el versículo 51. Dice: cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirla. Y la idea que nos da el texto, que salieron corriendo, saltando alegres, y le dieron buenas nuevas. Y la idea que nos da el texto es que se lo dijeron una y otra vez, diciendo: tu hijo vive. Ni la distancia ni el tiempo fueron un impedimento para que el Señor Jesucristo obrara, haciendo el milagro de sanar al hijo del oficial del rey. Hermano, pero yo quiero que utilicemos nuestra imaginación y veamos la situación desde el punto de vista de los siervos que quedaron en la casa. Ellos están ahí sirviendo a su amo, el hijo enferma gravemente. Ellos observan cómo se le da un tratamiento, lo más seguro, al hijo, medicamentos. Vienen los médicos, lo chequean y ven que el niño va empeorando, esa fiebre va aumentando. Y ellos saben que si no se hace algo para sanarlo, ese joven morirá. Ven cómo el padre, después de haber agotado todos los recursos, desesperado, va a Caná de Galilea, esperando encontrar a ese obrador de milagros llamado Jesús y convencerlo de que descienda con él a Capernaum y que sane a su hijo. La salud del niño empeorando, el padre se va y ellos ven cómo se va agravando hora tras hora, y ellos pierden toda esperanza de que ese niño pueda vivir. Y yo me imagino a esos hombres pensando: ¿qué le van a decir a su amo cuando él venga y encuentre a su muchacho muerto? Pero de repente, horas después que el padre ha salido, La fiebre se va del niño y este sana. El peligro ha pasado. El niño vivirá. Él empieza a moverse normalmente en la cama, en la casa. Y ellos no saben cómo esto ha sucedido. Y ellos no quieren que su amo piense lo peor al regresar del viaje. Por lo que cuando salen a recibirlo, van corriendo, saltando alegres y repitiéndole la buena noticia. Tu hijo vive, tu hijo vive. Y podemos ver ese rostro de gozo, de tranquilidad del padre. Y entonces en su mente, el padre empieza a juntar las piezas en ese rompecabezas. Versículo 52. Entonces, él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. O sea, el padre no estaba ahí. El padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Las palabras de Cristo se habían cumplido. El Señor Dios Todopoderoso había sanado a ese muchacho en la distancia, porque para él no hay nada imposible. El primer resultado que vemos es la sanación del hijo. Lo segundo, lo dice el versículo 53 en su segunda parte, la redención espiritual de toda la casa, y creyó él con toda su casa. Cristo no solamente le concedió la curación física al niño, sino que también le dio la sanidad espiritual al padre, al niño, a toda la casa. Ese hombre que había ido donde Cristo por una mera creencia que él era un obrador de milagros, había creído en la palabra de Jesús y finalmente había creído en la persona de Jesús. Había creído en la persona de Jesús y a esa fe se unió toda la casa. Y aquí la gloria de Cristo se manifiesta de una manera muy singular. Recuerden lo que dije, él no tocó al niño, él no fue a la casa, él lo sanó en la distancia. Él solamente declaró su voluntad y ese niño fue sanado instantáneamente. El poder curativo de Cristo había entrado al cuerpo de ese muchacho, lo había restablecido a una distancia de 25 kilómetros. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Esos milagros, dice el Evangelio de Juan, las señales que Cristo hizo a través de todo el Evangelio, fue para que nosotros tuviésemos fe en el Hijo de Dios, en Cristo, para que creamos en Él. En el primer milagro que Él hace en la boda de Caná, convirtiendo el agua en vino, los discípulos, dice el texto, creyeron en Él. Ahora, en este segundo milagro que Él hace sanando a este joven, no solamente creyó ese oficial del rey, sino todos los de su casa. La pregunta que nos hacemos ahora, ¿qué aprendemos de todo esto? Una primera aplicación. ¿Cuán grandes beneficios nos traen las aflicciones? Repita, ¿cómo así? ¿Cuán grandes beneficios nos traen las aflicciones? La ansiedad que sintió ese cortesano, ese hombre de la corte, ese oficial por su hijo, lo llevó a ir a los pies de Jesucristo para ser auxiliado. Y cuando estuvo allí, aprendió una lección de un valor incalculable que hizo que él y su casa creyeran en Cristo. Si ese hijo no se hubiese enfermado, tal vez ese padre hubiese vivido y hubiese muerto en pecado. ¿Qué aprendemos de aquí? Que no importa la situación en la cual nos encontremos, porque no quiero aplicar esto solamente a las enfermedades. No importan las aflicciones, debemos ver los beneficios de las mismas. El dolor con frecuencia es provechoso, porque por medio de él Dios nos enseña lecciones que de otra manera no hubiésemos aprendido y hubiésemos seguido en nuestro camino de pecado, en nuestro camino de seguir al mundo de la mundanalidad, y nuestras almas hubieran perecido, hubiéramos ido a una condenación eterna. La salud es una bendición, pero mayor bendición es la enfermedad que Dios utiliza para el bien del paciente. Todos nosotros deseamos la salud y la comodidad, pero son preferibles las adversidades y el infortunio si nos conducen a Jesucristo. Frente a las adversidades debemos decir como el salmista en el Salmo 119:67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Salmo 94, versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerlo descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Guardémonos de murmurar cuando nos acontezca alguna desgracia. Veamos el propósito de Dios detrás de cada aflicción. Dios nos está enviando un mensaje para ayudarnos a crecer a la imagen y a la semejanza de Jesucristo. Las lecciones más útiles son aquellas que se aprenden en la escuela de la aflicción, ya que nos aclaran, óyeme bien, nos aclaran el contenido de las Escrituras. Vamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Dice el texto, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El autor aquí nos dice que no importa cuál sea la disciplina que estemos enfrentando, física, psicológica, espiritual, no importa que sea administrada por Dios o que aparentemente sea administrada por el hombre, ninguna de esas disciplinas son agradables. Pero, aunque no nos gustan, debemos entender que son parte de nuestro desarrollo. Y esas disciplinas vienen en forma de pérdida de posesiones, enfermedades, pérdida de prestigio, pérdida de un ser querido, desempleo, persecución, y eso no nos causa ninguna gracia. Para nosotros no es ningún chiste, porque el sufrimiento es algo penoso, es doloroso, pero cuando haya terminado ese periodo de aflicción, veremos los resultados. ¿Qué nos dice el texto? Que después da fruto apacible de justicia, una cosecha de justicia y de paz. Nuestra recompensa será una relación correcta con Dios y con el hombre. Pero ¿quiénes reciben esa bendición? Los que han sido ejercitados por la disciplina. Los que en medio de las aflicciones se han sometido a la voluntad de Dios en sus vidas. Esos son los receptores de justicia y de paz. ¿Cuántas personas no han tenido hijos enfermos? Muchas personas. Pero fíjense cómo en este caso, en las Escrituras, ese hombre tuvo a su hijo enfermo y él fue a los pies de Cristo y allí obtuvo sanación física y sanación espiritual para su hijo. La segunda aplicación. A nosotros nos pasa que como somos seres finitos, limitados, con un entendimiento limitado también, cuando nos pasa algo pensamos que ya el mundo se está cayendo, que no hay nada que se pueda hacer. ¿Y qué sucede? Como no lo podemos resolver, lo que nos sucede, nos sentimos mal, nos deprimimos, nos ponemos ansiosos, nos decaemos. Pero para Dios, y es la segunda aplicación, no hay una situación, no hay una aflicción lo suficientemente grande que Él no pueda resolver. ¿Y qué debemos hacer? En medio de esa situación, ejercitar nuestra fe en Él. ¿Tú has pasado por diferentes aflicciones últimamente? Sí, claro, mi hermano, muchas aflicciones. ¿Y te has sentido impotente, sumamente impotente? Yo te pregunto, ¿qué tú has hecho? ¿Tú has tratado de resolver esa situación en tus propias fuerzas o tú has clamado a Dios para que te ayude a resolverla? ¿Tú te sientes como ese hombre, ese cortesano, ese oficial que veía a su hijo en una cama agonizar, consumido por la fiebre, sin poder hacer nada? Mira lo que dice ese hombre. Él fue donde Cristo para pedir ayuda. Y él fue donde Cristo porque Cristo es todopoderoso. Y no hay problema lo suficientemente grande que él no pueda resolver. Y añado, conforme a su voluntad. Él es poderoso, dice la Escritura, para someter todas las cosas. Él tiene poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese poder fue exhibido en la creación. Dice el Evangelio de Juan, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es que sostiene el universo. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Y qué pasa con nosotros? Que esas verdades muchas veces las tenemos en la mente, pero en el tiempo de la aflicción la tenemos en la mente solamente, no han bajado al corazón. Entonces creemos que somos nosotros que tenemos que resolver la situación, cuando es Cristo que tiene que resolver. Nosotros hacemos lo que esté a nuestro alcance, como imagino que hizo ese oficial, llamar al médico, buscar la medicina, pero después no podemos hacer más de ahí. Y debemos estar conscientes de una realidad, que ese poder de Cristo, de Dios hecho hombre, que creó los cielos y la tierra, está disponible a nuestro favor. Y por eso la aflicción debe ser un desafío para que caminemos por fe y no por vista. Hermanos, es un momento, es un desafío para creer en las promesas de Dios. No es por la fe que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Yo no he visto el cielo físicamente, pero yo lo espero y sé que es una realidad y sé que está ahí. ¿Por qué? Porque las Escrituras lo dicen. Es por la fe que sabemos que Él va a cumplir su propósito en nosotros. Es por la fe que entendemos que Él nos dará bien y no mal todos los días de nuestras vidas. Por eso Hebreos 11:1 describe la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una convicción sólida, es una certeza, es una seguridad, mis amados, que Dios nos da hoy en el presente acerca de una realidad futura que es inconmovible, hermanos. Lo que Dios nos ha dado está ahí y es nuestro y nadie nos lo va a quitar, mis amados hermanos. Una convicción, la convicción de lo que no se ve. La fe verdadera no está basada en evidencias empíricas, sino en la seguridad divina. Es un regalo de Dios a nosotros. La fe es creer, confiar en lo que Dios nos dice. Como ese hombre cuando le dijo, ve, tu hijo vive, él dijo amén. ¿Y por qué yo sé que dijo amén? Porque cumplió lo que Dios le dijo, lo que Cristo le había dicho, y fue y lo hizo. Pero así como Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en el versículo 6 de Hebreos 11 se nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enoch agradó a Dios porque tuvo fe. Sin fe es imposible que una persona camine con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Dios existe. Y que ese Dios es galardonador, recompensador de los que le buscan. Abraham creyó en las promesas de Dios. Y dice Génesis 15, que Dios le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si es que las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. ¿Y qué le dijo Abraham? Imposible, eso no puede ser. Dice el texto, Abraham creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Sí, pero yo entiendo lo que usted dice, que Dios, Cristo es todopoderoso. Mira cómo sanó a ese joven en la distancia. ¿Y por qué te ahogas? ¿Por qué te ahogas en las diferentes situaciones que se presentan en tu vida? ¿Por qué no puedes decir amén a las promesas de Dios que tú tienes atesoradas en tu mente y en tu corazón? Muchas veces somos como las personas de la multitud que seguía a Cristo, que solamente creían cuando veían los señales y los milagros que Él hacía. Aunque tú no veas la solución a la situación en la cual tú te encuentras, aunque no veas señales y prodigios a tu alrededor, debes creer en la palabra del Señor por medio de la fe y serás bendecido. Cristo busca una fe que sea independiente de las señales y milagros, una fe centrada en Él y en la obra que realizó en la cruz del Calvario a nuestro favor. ¿Cuántas cosas nos suceden, hermanos, y nos vemos conjeturando, nos vemos buscando soluciones humanas, nos vemos decaídos? ¿Y eso por qué? Porque no tenemos fe muchas veces en saber, en creer que Dios va a cumplir su voluntad en nosotros. ¿Tú tienes problemas en el trabajo?
Sí.
¿Tú has hecho todo lo posible con un buen testimonio para resolverlo?
Sí.
¿No se ha resuelto?
No.
Confía, confía en que eso que está sucediendo, Dios lo va a utilizar para tu bien. Confía en que si es su voluntad, Él va a abrir las puertas que permanecen cerradas, pero no como tú quieres que sean abiertas, sino como Dios quiere que sean abiertas. Por lo tanto, nosotros debemos confiar en Él plenamente. Recordemos algo. La palabra de Jesús vale tanto como su presencia. Ese hombre le pidió al Señor que descendiera con él donde su hijo para que lo sanara. Cristo no descendió, pero dijo la palabra: ve, tu hijo vive, y él fue sanado. Esas palabras fueron acompañadas de un poder infinito. Ahora yo te pregunto, ¿Jesucristo no es el mismo ayer, hoy y por los siglos?
Sí.
¿Él no está obrando?
Sí.
Entonces, no hay una situación lo suficientemente grande que Él no pueda resolver. Por lo que en medio de esa situación, tú debes ejercitar tu fe en Él. Nosotros debemos atesorar cada día en nuestro devocional, en nuestro estudio de las Escrituras, las promesas del Señor, promesas de paz, de misericordia, de gracia, de manera que cuando venga el tiempo de la aflicción, esas promesas, esa palabra esté atesorada en nuestros corazones, y esa palabra sea la que nos controle. Recordemos que las desgracias de ese cortesano son muy comunes, y que algún día, el Señor no lo quiera, esa desgracia se puede presentar en nuestras puertas. ¿Qué podemos hacer para sobrellevarlas? ¿A dónde debemos ir buscando socorro y consuelo? Traigamos a la memoria las palabras de Cristo, que no son las palabras de un simple hombre, sino la palabra de Dios, palabras de vida eterna. Cristo es todopoderoso para salvar física y espiritualmente. Una tercera aplicación. Aprendemos que los ricos padecen aflicciones al igual que los pobres. Aquí vemos a un noble lleno de ansiedad por un hijo enfermo, lo que nos enseña que no debemos pensar que la aflicción no llega a la casa del rico. La aflicción llega a todas partes. Job 5:7 dice: como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Y qué dice la Escritura? Que en el mundo tendremos aflicción. Esas camisas de lino, el oro, la plata, la seda, la púrpura, no libran a los ricos de las calamidades. Pueden librarlo de deuda y pueden estar muy bien económicamente. Pueden librarlo de ropa andrajosa, pero no de enfermedades, de afanes y de la muerte. Y ese es el problema con el rico, que hace de sus riquezas su ciudad fortificada. Pero las riquezas no son una ciudad fortificada. Dice Proverbios, el que confía en sus riquezas caerá. Las enfermedades, las aflicciones afectan a los ricos. Pero no solamente a los ricos, sino también a los jóvenes, así como a los viejos. ¿Qué vemos aquí? Un joven enfermo de muerte y el padre afanado por él. El orden natural fue invertido, ya que es el joven quien debe cuidar del viejo. Y ese hijo estaba a la puerta del sepulcro antes que el padre, y no el padre antes que el hijo. Y muchos jóvenes piensan que nunca le va a llegar ninguna enfermedad, que no han de morir en la flor de la juventud, y viven de espaldas a Dios, haciendo las cosas como a ellos le parecen. Pero recuerda, joven, que el primer sepulcro que se cavó en este mundo fue el de un joven. La primera persona que murió no era un padre, sino un hijo. Y eso debes tenerlo en tu mente. Aarón también perdió sus dos hijos, Nadab y Abiú, de un golpe, porque ofrecieron un fuego extraño en la presencia de Dios. David, que era un hombre piadoso, conforme al corazón de Dios, perdió varios hijos y los sepultó durante su vida. Job fue privado de todos sus hijos en un solo día. Jóvenes, la muerte sobreviene a todo ser humano. Es algo que no podemos evitar. Por eso Eclesiastés 8:8 nos dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el aliento de vida para poder conservarlo, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la maldad librará al malvado. No importa qué tan bien te encuentres, qué tanto ejercicio hagas, qué tan saludable sea la comida que comes, tú no puedes saber cuándo vas a morir. Y la prudencia nos dice, óigame bien, que no debemos estar confiados en que viviremos una larga vida, porque nosotros no sabemos lo que puede ocurrir en el día de mañana. Las personas más robustas son arrebatadas en pocas horas, pero aquellos que parecen tener una salud frágil son los que duran más tiempo. Y el hombre vive y sueña como si nunca fuera a morir, y más los jóvenes, porque están en la plenitud de su fortaleza. Pero las Escrituras nos dicen: de cierto todos morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. No dice que unos pocos van a morir, todos morimos, todos moriremos. Y yo te digo hoy, como no sabemos, como tú no sabes cuándo has de morir, lo más importante que puedes hacer en tu vida es estar listo, es estar preparado para comparecer ante el tribunal de Cristo. No dejando para después algo de tanta trascendencia como tus tratos, tu relación con Dios, el estado de tu alma, tu condición en la presencia de Dios. Dice la Escritura, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en ese tribunal, si tú vas a ir con tus propios méritos, con tus propias obras, estás condenado, porque no hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque. Y Dios requiere para la salvación una obediencia perfecta, y tú no la tienes. Y si tú mueres hoy en un accidente de carro, de una enfermedad o por cualquier otra circunstancia, vas camino a una condenación eterna. Por eso Cristo vino al mundo. Por eso Cristo cumplió la ley de Dios. Por eso Cristo pagó por nuestros pecados. Y Él te ofrece hoy, mediante su gracia, por la gracia de Dios, a pesar de todo lo que tú eres, a pesar de tu maldad, a pesar de todo lo malo que has hecho, el don de la vida eterna en Él. Para que cuando comparezcas ante ese tribunal, no vayas vestido con tu propia justicia y seas condenado, sino que seas vestido con la justicia de Cristo y vayas a la presencia de Dios. Dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día de entregar tu vida a Cristo, de empezar a caminar con Él, de empezar a caminar en el temor de Dios. Si vives así, no importa que mueras en juventud o en vejez, en Cristo estás seguro. Y eso es algo, joven, que debes considerar en este día. Quiero parafrasear algo que dijo Spurgeon. Quiero hablar a los padres. No desmayemos, mis amados padres, orando por la salvación de nuestros hijos. Ese joven estaba muriendo y cuando el padre clamó a Jesucristo, Cristo le dio la sanidad física y luego la sanidad espiritual. Cuando todos los medios habían fracasado, Cristo le dice a ese hombre, tu hijo vive, y el hijo vivió. Los hijos son dones preciados, regalos que Dios nos da, pero nos producen muchas ansiedades. Puede ser motivo de gran gozo o de gran tristeza para nosotros los padres. Pueden estar llenos del Espíritu de Dios o pueden estar llenos también del Espíritu del mundo, de un espíritu malo. Y no importa cuál sea el caso, debemos llevarlos continuamente a Jesús para que sean sanados física y espiritualmente. No cesemos de orar por nuestros hijos, Padre. No cesemos de orar porque ningún caso es irremediable para el Señor Jesucristo. Cuando veamos la dureza en el corazón de nuestros hijos, en vez de desanimarnos, lo que debemos hacer es redoblar nuestros esfuerzos, nuestras oraciones en la presencia del Señor por la salvación de las almas de nuestros hijos y de sus compañeros inconversos. Vayamos donde el Todopoderoso, vayamos donde Jesucristo, para que sea Él quien obre en sus corazones y para que nos dé fuerza a nosotros y nos capacite para seguir adelante. Que la necesidad que experimentamos en este día sea como una fuerte corriente del océano del amor divino que nos lleve a Cristo y que allí en la presencia de Dios, si a Él le place, le dé la salvación, le dé la vida eterna a nuestros hijos, nos quite nuestras aflicciones, porque Él se complace en confortarnos, mis amados, como confortó a ese noble que tenía a su hijo enfermo. Confiemos en el poder de Jesucristo para dar vida y vida en abundancia para la gloria de Dios. Vamos a orar. Oh Dios de los cielos, he aquí que en tu presencia estamos, Señor, y mira a tu pueblo, mira a tus hijos. Mira con cuántas inquietudes y aflicciones venimos a tu presencia. Padre, mira a aquellos que no te conocen. Nosotros oramos que tú hagas una obra de edificación en nuestros corazones y una obra de salvación en el corazón de aquellos que no te conocen. Padre, aún la situación, la circunstancia que parezca más difícil en nuestras vidas, tú la utilizas para nuestro bien. Oramos, oh Señor, que en vez de estar murmurando, que en vez de estar quejándonos, utilicemos todo lo que tú envías a nuestras vidas para ver el propósito que tú tienes en ellas y para que nuestra fe sea incrementada y que podamos caminar más cerca de Jesucristo. Oh Señor, a Él queremos dar la gloria, la honra y el honor en este día. Amén.